Vamos a hacer una lectura bíblica. Os invito a que escuchéis con alegría en vuestros corazones la misma, porque es uno de estos textos gloriosos acerca de la salvación que Cristo ha efectuado a favor nuestro. Y los que conocéis al Señor y habéis acudido a Él para la salvación vuestra, podéis regocijaros en las palabras gloriosas de este texto. Romanos capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y ahora el versículo sobre el que va a versar nuestra meditación de esta mañana, Efesios capítulo 5, versículo 2. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El culto de esta mañana se está alargando mucho y pido disculpas de antemano. Pero disculpas a medias porque estamos aquí como pueblo de Dios en su presencia con el deseo de recibir alimento espiritual de parte de Él. Y por lo tanto os invito a que dejemos de mirar nuestros relojes y alcemos la mirada más bien hacia nuestro Dios, buscando el que nos capacite más para vivir la vida cristiana a través de lo que vamos a escuchar en torno a este versículo. Y en este versículo Pablo viene a resumir para nosotros mucho de lo que hemos escuchado en las semanas anteriores. Y observáis que nuevamente sale este pequeño verbo andar. que hemos comentado en varias ocasiones ya. En el capítulo 4, versículo 1, para refrescar nuestra memoria, Pablo nos decía que debemos andar de una manera que sea digna de la vocación con lo que fuimos llamados. Y con esta frase Pablo nos remite a todo lo que nos ha dicho en los primeros tres capítulos de su epístola acerca de los grandiosos propósitos de Dios para con el universo y dentro del universo la Iglesia y dentro de la Iglesia para nosotros mismos. Andad, nos ha dicho, conforme a este propósito de Dios, que vuestras vidas a partir de este momento se ajusten a este gran propósito que Dios tiene para vosotros. Luego en el capítulo 4, versículo 17, y siguiendo esta misma línea, Pablo nos ha dicho que si vamos a poder andar conforme a este propósito divino, tendremos que dejar de andar, de vivir conforme a los principios que rigen el comportamiento de nuestros contemporáneos. Que ya no andemos como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y ahora nuevamente sale el mismo verbo, como saldrá una última vez en el versículo 15 también, indicando que nuestra manera de andar tiene que ser caracterizada supremamente por el amor. Os propongo que cada referencia de Pablo en esta sección a nuestra manera de andar introduce un nuevo párrafo dentro del tema general que está exponiendo de nuestro comportamiento como cristianos. La referencia del capítulo 4, versículo 1, introduce una sección sobre la vida de iglesia, cómo debemos comportarnos, andar dentro de la congregación, y Pablo aquí subraya especialmente el hecho de que debemos luchar por mantener la unidad, a la vez que debemos respetar totalmente la diversidad de los dones que Dios ha puesto dentro de la Iglesia. Andar, pues, en unidad, respetando nuestra diversidad. En el capítulo 4, versículo 17, Pablo ha abordado la cuestión en términos de nuestras relaciones humanas, tanto dentro de la Iglesia como fuera, indicando que lo que nos debe caracterizar en todo es la honestidad, la honradez, la sencillez y una intención de edificar a nuestros hermanos. A partir del versículo que hoy vamos a comentar, Pablo llama nuestra atención a lo que es un tema desagradable en principio: la sociedad que nos rodea y sus posibles influencias en nuestra vida ética. Nos va a abordar el tema de la mundanalidad, de la corrupción de la sociedad, de la inmoralidad. Y es interesante que él pone como contrapartida o como contraste con todo lo que podemos encontrar en medio de nuestra sociedad humana degenerada, este principio de amor, e introduce esta sección sobre las influencias del mundo en la congregación con una exhortación a que andemos en amor. Lo que debemos asumir personalmente, si es que vamos a poder vivir como luminares en medio de la sociedad, es esta actitud de Cristo: amor al prójimo un amor que vaya a glorificar a nuestro Dios y satisfacerle. No una actitud periódica. Andar implica progreso, paso a paso. Estamos en esta vida como peregrinos. Vamos hacia esta esperanza de la que hemos leído. Cada paso debe ser impulsado por el amor. No es que de vez en cuando el amor debe provocar en nosotros una especie de salto y luego seguimos andando conforme a otra cosa, sino que todo lo que nosotros somos en nuestro peregrinaje debe ser caracterizado por el amor. El argumento de Pablo en este versículo podría resumirse de la forma siguiente. Lo que debe caracterizar nuestra vida es el amor. Bien, pero los del mundo dicen esto. Al menos en los años 60 era un eslogan de nuestra sociedad. Haz el amor, no la guerra. Y creo que no hay ningún compatriota nuestro que, o muy pocos, que vayan a decir que esto de andar en amor no sea una cosa positiva. Sí, pero un momento, ¿qué entendemos con esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo es el amor en el que tenemos que andar? Es como el amor de Cristo hacia nosotros, dice Pablo. ¿Y cómo ha sido el amor de Cristo hacia nosotros? Pues ha sido una entrega de sí mismo a nuestro favor. ¿Y cómo se realizó esta entrega? Pues fue una entrega sacrificial que le llevó a la muerte. ¿Y cómo era este sacrificio? Pues era un sacrificio plenamente aceptable y agradable a Dios. Y en todas estas etapas de la definición, amor como el de Cristo, quien se entregó por nosotros, una entrega de muerte y sacrificio aceptable a Dios. En cada una de estas etapas, Pablo nos está diciendo, así debemos amar. Cristo es nuestro ejemplo. No estamos hablando de un amor cualquiera, estamos hablando del amor que vemos plasmado en Cristo y que ahora debe manifestarse en nosotros como sus discípulos. Y lógicamente lo que Pablo dice aquí es su manera de expresar lo que el mismo Señor Jesucristo ya previamente había dicho a sus discípulos. Porque este mandamiento encuentra su origen no en esta epístola a los Efesios, sino en las mismas palabras que Pablo había dirigido a sus discípulos. Como por ejemplo las encontramos en el Evangelio de San Juan capítulo 15. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y quizás porque en aquel momento al pronunciar estas palabras Cristo todavía no había amado a los suyos hasta el fin, hasta sus últimas consecuencias, es decir, todavía no había ido a la cruz, él añade, dirigiéndose a sus discípulos, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y podríamos encontrar vez tras vez a lo largo del Nuevo Testamento este mismo énfasis. Debemos amarnos como Cristo nos ha amado. ¿Cómo podemos definir el amor como creyentes? Pues siempre mirando a Cristo como nuestro ejemplo. Lo hemos visto en el capítulo 5 de Romanos. Podríamos haber leído igualmente los capítulos 3 y 4 de la primera epístola de Juan, con todas estas referencias acerca de que nosotros, no es que nosotros amemos primeramente a Dios, sino que si hay algo de autenticidad en el amor que sentimos para con Dios, es porque somos conscientes del inmenso amor que Él ha tenido para con nosotros, manifestado supremamente en Cristo. Pero en cada caso, el argumento es el mismo. Porque Él nos ha amado así, es por esto que debemos andar en amor, manifestando la misma clase de amor los unos a los otros. Nuestro punto de referencia, pues, no es nunca el grado de amor que hayan alcanzado nuestros vecinos, los filósofos de nuestra sociedad, nuestros familiares, ni siquiera nuestros hermanos en la iglesia. El punto de referencia siempre es el amor que vemos manifestado hacia nosotros personalmente en la persona de Jesucristo. Y digo personalmente porque Pablo mismo siempre era muy consciente de esta naturaleza personal, personalizada, del amor de Cristo hacia él. Como eco de nuestro versículo 5:2 de Efesios. También Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Como eco de estas mismas frases encontramos en Gálatas 2:20 su propia afirmación acerca de sí mismo, el Hijo de Dios, que me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. Y aún en nuestro versículo es curioso observar que aunque dirige sus palabras inicialmente a los efesios, andad vosotros en amor, enseguida añade, como Cristo también nos amó a nosotros. Podría haber dicho, andad en amor, como también Cristo os amó. Pero Pablo siempre era consciente de esta dimensión personal del amor de Cristo hacia él. Sigamos pues, ¿cómo es este amor de Cristo? Pues se caracteriza por esta palabra, entrega. Nos amó y se entregó. Y la entrega de Cristo es la gran demostración de su amor. Por supuesto, el amor es un sentimiento, pero no es solo un sentimiento. El amor se expresa en palabras, pero no solo en palabras. El amor se manifiesta en acción, pero no es una acción cualquiera. Incluso hay acciones generosas que de hecho son una excusa para no amar. Desde el ejemplo de aquellos hijos que en tiempos de Jesús daban dinero al templo con el fin de no tener que atender personalmente a sus padres, hasta otros ejemplos que podríamos poner en nuestros días de padres con dinero que prefieren pasar dinero a sus hijos en vez de tener que pagar el precio de entregarse a sí mismos en amor para con sus hijos. Sí, el amor es sentimiento, es palabras, es acción, pero supremamente es entrega. Es una entrega sacrificial. Y esta palabra entrega, se entregó. ¿Qué ecos debería despertar en nosotros que amamos a Dios y su palabra? Se entregó. Uno de los verbos preferidos de los escritores del Nuevo Testamento. Se dio a sí mismo, se derramó. Tomó todo lo que él era. Todo lo que él tenía. como Hijo de Dios. Y lo dio. Dio a sí mismo. Por amor a nosotros. Y por lo tanto, nos pide a nosotros que nosotros nos entreguemos los unos por los otros, andando en amor. Pero un momento, una aclaración. Hemos dicho que el amor en el sentido cristiano es ponerlo todo a disposición de otro. Pero ¿quién es este otro? Se podría entender en términos de mi prójimo. Pero se tiene que entender en primer lugar en términos de Dios. Observáis también el lenguaje de Pablo. Se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios. Aunque en un sentido es correcto decir que tenemos que sacrificarnos los unos por los otros y entregarnos los unos a los otros. Hay un sentido en el que sería idolatría entregarnos los unos a los otros. Porque la entrega primordial es a Dios. Lo que ocurre es que cuando nos entregamos a Dios y cuando nos damos a Dios y cuando nos ponemos a disposición de Dios, Dios nos dice que vamos a poder amar verdaderamente a Él en la medida en la que luego encauzamos este amor hacia nuestros hermanos, porque a Él no le vemos, pero a nuestros hermanos sí. En cierto sentido, pues, no debes entregarte incondicionalmente en amor a ningún ser humano, pero sí debes hacerlo a Dios, quien tomará este amor y esta disposición tuya y lo encauzará hacia tu prójimo. Amor es darnos, pero darnos también hace falta matizar más. Y la entrega, implícita en la palabra darnos, es una entrega de sacrificio, según nuestro texto. Pablo emplea dos palabras aquí: ofrenda y sacrificio. Y os propongo que con la selección de estas palabras, ya que son palabras bien conocidas en la Biblia, Pablo nos está indicando a la vez la tremenda profundidad de lo que significa esto de darnos en amor. Porque nos está señalando la grandeza del ejemplo de Cristo que tenemos que seguir. Pero a la vez nos está señalando la total imposibilidad de seguir este ejemplo en un sentido. Ya que en un sentido el ejemplo de Cristo, el sacrificio de Cristo, es único e irrepetible. En el Antiguo Testamento, para sintetizar mucho, simplificar mucho, podemos decir que había dos tipos de sacrificio que se celebraban en el templo y que implicaban la muerte de alguna víctima, de algún animal. Por un lado, había una serie de ofrendas de gratitud a Dios. Quizás el ejemplo más típico sea el ofrecimiento de las primicias de la cosecha. Y dentro de estas ofrendas, La idea era la de dar a Dios en gratitud porque Él ha dado a nosotros. Pero además de estas ofrendas sacrificiales, había los holocaustos de expiación, sacrificios por el pecado, mediante los cuales la gente de entonces buscaba un sustituto para que la ira de Dios recayera sobre el sustituto. Y Cristo es ambas cosas, ofrenda y sacrificio. Toda su vida, una vida entregada a la voluntad de Dios, como sacrificio de alabanza al Señor. Su muerte, una muerte en la que Él asumió el papel de sustituto, de víctima expiatoria. Y fue un holocausto por nosotros, muriendo en nuestro lugar, tomando sobre sí nuestra culpa y haciendo que la ira de Dios ejerciera retribución en su persona. Y en este último sentido, nadie puede imitar. Su sacrificio es completo, su obra perfecta. Y quien piensa que puede expiar sus propios pecados está en un camino totalmente equivocado. Pero aun a pesar de esto, Pablo está utilizando estas dos palabras con un sentido más limitado, quizás, pero indicándonos que este es el tipo de amor que tiene que caracterizarnos a nosotros. Nuestra vida tiene que ser una ofrenda, un derramar nuestras vidas en el servicio de Dios como respuesta de gratitud al Señor por su amor hacia nosotros. Y en ese sentido, que sea para nosotros toda una ilustración de lo que queremos decir, lo que hizo aquella mujer anónima en Lucas capítulo 7, cuando derramó sobre los pies de Cristo aquel perfume costoso. Y recordáis que Cristo aplica esta ilustración, esta parábola vivida, a Simón, el anfitrión, y le hace esta pregunta: ¿quién de entre dos personas va a amar más, aquel que ha sido perdonado poco o aquel que ha sido perdonado mucho? Y según la apreciación que tú tienes de lo mucho que Dios te ha perdonado, de lo mucho que Cristo ha sufrido por ti, de lo mucho que Cristo se ha entregado por ti, en esta misma medida es probable que tú vayas a vivir derramándote en ofrenda de gratitud a Dios. Pero también hay una dimensión de sacrificio. Nosotros no podemos repetir de ningún modo la expiación de Cristo. Pero el apóstol Juan nos recuerda que si verdaderamente vamos a seguir en sus pisadas y tenerle a Él como nuestro modelo, debemos estar dispuestos a poner nuestras vidas, a sacrificarnos hasta la muerte si es necesario, por nuestros hermanos. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero finalmente nos dice nuestro texto que este amor expresado en darnos como ofrenda y sacrificio, tiene que ser algo aceptable ante Dios. Porque en el mundo hay muchos casos, en la historia de la humanidad hay muchos casos de amor sacrificial. Y hasta donde llegan estos ejemplos son estupendos y hasta podrían ser motivo de vergüenza para nosotros, ya que siguiendo nosotros a Cristo y teniendo a Él como modelo, a veces no amamos como otros han amado que no le tenían a Él, por ejemplo. Pero esto dicho, debemos también reconocer que no todo sacrificio es aceptable delante de Dios. Caín sacrificó algo, entregó algo, pero su sacrificio no era aceptable, mientras el de Abel sí. Los hijos de Coré quemaron incienso como los hijos de Aarón, pero su sacrificio no era aceptable. El rey Uzías, los que habéis seguido la serie sobre Crónicas, os acordaréis de este ejemplo. También quemó incienso, como los sacerdotes, pero su sacrificio no era aceptable para el Señor. Y el mismo apóstol Pablo nos recuerda en su segunda epístola a Timoteo, capítulo 2, que aquel es coronado finalmente, que corre legítimamente, y puedes sacrificarte todo lo que quieras y no tener la aprobación de Dios, porque tus sacrificios no se encauzan bien, no van conforme a los propósitos de Dios. Veamos. Para que un sacrificio pueda ser aceptable ante el Señor, la víctima tiene que ser completamente sin mancha ni enfermedad. Y muchos que en nuestro mundo se han sacrificado no se han dado cuenta de esto. No han resuelto el problema de sus manchas. Y por lo tanto, aunque su sacrificio, hasta donde llega, es hermoso, finalmente no es aceptable. Otros se sacrifican esperando a través de su propio sacrificio ganar mérito y salvación ante Dios, sin comprender que hay un solo sacrificio aceptable. Otros se sacrifican dentro de una causa que va mal enfocada. En cambio, nos recuerda Pablo implícitamente en nuestro versículo que Cristo fue la única víctima aceptable ante Dios, por cuanto era la única sin mancha. El autor de Hebreos lo expresa en estos términos: convenía tal sumo sacerdote, refiriéndose a Jesús, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Y si no puedes decir esto mismo de ti, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, por encontrarte en Cristo, entonces debes saber que todo sacrificio tuyo será en vano, por muy hermoso que sea en sí, porque ante Dios no será de olor fragante. Cristo sí, una víctima sin mancha, una víctima que, como nos indica Isaías capítulo 53, pone su vida voluntariamente en cumplimiento con lo que sabe que es el propósito de Dios para él. Y por esto su ofrenda es aceptable a Dios. Nosotros miramos la crucifixión de Cristo. Y desde nuestra perspectiva humana, fue una cosa espantosa, horrible. Pero detrás de esta crueldad humana, detrás del sufrimiento, detrás de todos estos detalles tan mezquinos, había un amor tan puro, tan desinteresado, tan sublime. Un amor dirigido precisamente hacia aquellos que menospreciaban su amor. Que el sacrificio de Cristo, que desde nuestra perspectiva humana es una cosa horrorosa, en palabras de F.B. Mayer, llenó el cielo de perfume. Pero hermanos, lo grande de lo que está diciendo Pablo aquí es que los que estamos en Cristo, los que hemos sido lavados de nuestros pecados por la sangre de Cristo, los que estamos justificados por su gracia, estamos en condiciones de poder agradar a Dios en nuestra ofrenda y sacrificio, como Cristo también le agradó. Porque por Él, por Cristo, nosotros también estamos sin mancha. Recordemos el capítulo 1 de Efesios, versículo 4. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y anticipando el capítulo 5, versículo 27, cuando nos va a hablar de Cristo y su relación con la Iglesia, nos dirá que redimió a la Iglesia, entregó a sí mismo por ella, enlaza con nuestro versículo de hoy, a fin de presentársela a sí mismo, una Iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y hermanos, en Cristo estamos en condiciones de ofrecer al Señor sacrificios agradables, de olor fragante. Y cuando, como los que hemos sido redimidos y limpiados de nuestras manchas por la cruz de Cristo, luego vivimos andando en amor, entregándonos por nuestros hermanos, nosotros también podemos llenar el cielo de un olor fragante. Segunda Corintios capítulo 2. Versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo. ¿Qué ha hecho Cristo por ti? ¿Cómo lo describirás? ¿En qué términos? Vamos a describirlo en palabras del mismo Señor Jesús. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. ¿Cómo pues debes vivir? El que puso su vida por ti te pide que pongas la tuya por tus hermanos. Que tu vida sea de día en día ofrenda y sacrificio. Ofrenda como respuesta de gratitud ante todo lo que Dios ha hecho por ti. Sacrificio porque es costoso. Pero le amamos a Él, porque Él nos amó primeramente a nosotros. Y amamos a aquel que no vemos, amando a nuestros hermanos, a los que sí vemos. Andad, pues, en amor, como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, en olor fragante. Amén. Oh profundo amor de Cristo, vasto inmerecido don, cual océano infinito, ya me inunda el corazón. El himno número 25 del suplemento.